Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Si leyésemos todos en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9, notaríamos que uno de los hombres más ricos de todo el mundo, cuando se estaba escribiendo la Biblia, fue Salomón. Y Salomón describe a través del libro de Proverbios, que era un libro que se le daba a los jóvenes dentro de las sinagogas para aprender, describe ¿cómo es que uno debe considerar sus bienes, su prosperidad o su dinero o sus finanzas? 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mi preparación secular se encuentra en administración de empresas. Y tuve la bendición por parte de Dios de trabajar en el área de Chicago para una compañía y una empresa muy grande, la cual se llama McDonald's. Fui ejecutivo para McDonald's por 15 años y manejé una cartera ejecutiva de más de 20 millones de dólares. La idea de las finanzas no es algo que se me hace muy complicado por el hecho de que estudié para finanzas y porque ejercí la carrera de administración por muchos años. Sin embargo, cuando empecé a estudiar la Biblia durante el tiempo de las finanzas, me di cuenta que varios de los conceptos de la Biblia, que varios de los argumentos, como dice el Señor Jesús, que los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces y audaces que nosotros mismos, o sea, que entienden mucho, yo la arreglo, mucho mejor ello. Y entonces fue que me di cuenta de todo. Déjenme a ver si puedo arreglar esta parte. Y ciertamente, pues eso me ayudó muchísimo y ayudó muchísimo a la obra que hacía. Y me di cuenta que en la Biblia, hermanos, descubrí que en la Biblia, hermanos, había varios principios en cuanto a las finanzas y en cuanto a dinero. Eso fue lo que me di cuenta por mucho tiempo. Y entonces empecé a comparar y vi que los principios bíblicos los ponían en práctica las personas del mundo. Eso fue lo que empecé a descubrir. Y después me di cuenta que muchos de los problemas cuando empecé a administrar en la iglesia, que tenía los miembros, tenía que ver con el dinero. Y luego cuando empezamos a estudiar consejería matrimonial y empezamos a dar preconsejería matrimonial y consejería matrimonial, nos dimos cuenta, como lo dice la Escritura, que raíz de todos los males es el amor que al dinero. Y también me di cuenta que dentro de la familia el dinero y el concepto del dinero es lo que hace que la familia sufra. Como diría alguno, el dinero en manos del cristiano, excelente, pero el cristiano en manos del dinero es un gran problema. Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender, ahí mismo lo dice en Proverbios, si me acompañan al capítulo 24, habla acerca del concepto de finanzas. Capítulo 24, veremos ahí en el versículo 3. 24, versículo 3, y dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, ¿qué? Preciado y agradable. Por lo tanto, indicamos esto: la mayoría de los problemas que tienen en la familia, tiene que ver con dinero. Y muchas iglesias tienen problemas con dinero, se dividen por dinero. Es más, la razón por la cual se entregó a Jesús fue por dinero. Judas era el tesorero de los discípulos y en la bolsa guardaba las monedas que les daban y sustraía, dice el Evangelio de Juan capítulo 13, de ahí dinero. Cuando se ven las estadísticas, nos damos cuenta que el hombre, después de solamente pensar, se hace un estudio y se dice, el hombre, el varón, el masculino, ¿en qué piensa más? Número uno, intimidad física, mujeres. Número dos, dinero. O sea, de así de increíble es el poder que tiene el dinero. Metal inanimado, papel impreso. Es increíble el dinero. ¿Cuántas familias se han destruido por dinero? Cuando un padre deja herencia, los hijos se empiezan a matar por dinero. Entonces, lo que aprenderemos es el concepto de las finanzas bíblicas en cuanto al dinero. Y la primera parte que leímos tiene que ver con la parte de dar honra a Jehová. Lo cual lo leímos, esto es, yo debo de bendecir a Jehová con mis bienes. Esto es algo que le he enseñado a mi hijo, que le enseño a los jóvenes donde quiera que voy. Ve el concepto del dinero. Les digo, cuando tú empiezas a trabajar, va a haber un shock increíble en tu mente, porque te va a sorprender cuánto de tu dinero se va para Virginia y para Washington DC. para los impuestos. Y dice, no puedo creer, joven, dice, que me quiten tanto de impuestos. Le digo, bienvenido a nuestra vida. Luego tú vas a países en Centroamérica o Sudamérica o un México donde la infraestructura es increíblemente terrible. Hay baches en las carreteras, hay hoyos, las casas están sin terminar. Y te preguntas, ¿cuál es el problema de la corrupción? Le pregunto a un hermano, ¿cuánto pagas de predio, de real estate taxes? Me dice, pago $100 al año. Digo, wow, qué increíble. ¿Por qué tanto? Dice, no sé, hermano, no sé por qué pago tanto. El concepto es, ¿cuánto pagamos nosotros los que vivimos acá, en el norte del país? Yo pago más de $8,000 al año en predio, en el predial, en real estate taxes, nada más en mi casa. Que si yo fuese dueño ya de mi casa, todavía tendría que pagar más de $700 al mes para poder pagar solamente los impuestos. ¿Por qué? Porque esos impuestos van a la carretera, a las calles, a la policía, a los hospitales, a la educación de mi hijo y todo lo demás. Entonces, el problema es impuestos. Tiene que ver con impuestos. El problema es, ¿qué tiene que ver con los impuestos? Bueno, cuando Jesús habló con los discípulos, dice, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de qué. Entonces le digo a los jóvenes, tu primer cheque, por lo tanto, te van a quitar impuestos. ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer con tu primer cheque? Me dicen los jóvenes, me voy a comprar unos Nike, unos tenis. Voy a comprarme esto. Le digo, no, el primer cheque se lo vas a dar a Dios. Hermano, ¿cómo? Sí. Porque el principio bíblico es que en la fiesta de las primicias, el pueblo judío le daba el primer fruto a Dios. Bendecir a Dios con tus primeros frutos. Es un concepto bíblico. Dios nos da la vida, hermanos. Dios nos da la salud. Dios nos dio el trabajo. Entonces, Él tiene que recibir esa primera parte. Por eso no es extraño que sea el primer día de la semana que demos nuestra ofrenda. Porque es el primer día en que recordamos y adoramos a Dios que todo lo que tenemos es gracias al Señor. ¿Cómo familia se pone ese precio? Luego le digo al joven, ¿y qué harás con tu segundo cheque? Dice, hermano, me lo voy a gastar porque primero se lo di a Dios. Le digo, tampoco. Pon atención. Lo vas a doblar el cheque, lo vas a ir a, lo vas a cambiar y le vas a dar eso a tus papás. ¡Oh, hermano! ¡Mi papá no necesita! No. Honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué se lo tienes que dar a tus papás? Te preguntas tú. Escúchame, joven, doncella, joven, adulto. Siempre que después que tú empieces a trabajar y vayan a comer a un restaurante, el que va a pagar por la cuenta siempre vas a ser tú. ¿Todos me entienden? Tú vas a pagar por todo y en todo. Eso es lo que vas a empezar a hacer. Y va a ser complicado. ¿Es complicado? Eso sí. Pero, ¿qué pasaría si bendijeses a tu papá y a tu mamá? ¿Cómo se sentirían ellos, hermanos? Si tú pagas por la cuenta, ¿acaso tus papás no de beber leche? ¿Acaso tus papás no pagaron por los pañales? ¿Y te acuerdas cómo eras delicada de tu piel que tenían que comprar pampers? ¿Acaso tu papá no te dio eso? Sí. ¿Y tus papás no se quejaron de eso? ¿Acaso tus papás no compraron fórmula o de la leche más buena porque tú eras delicada o delicado? Sí. Entonces, ¿por qué sería malo que tú le dieras a tu papá o a tu mamá qué? Una parte de lo que tú ganas. Honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Entonces, cuando tú bendices a tus papás de esa manera, cuando tú les das a tus papás lo que ellos te han dado por tanto tiempo, tengo un problema de permítame, hermanos, ¿eh? Entonces, todo es de gran bendición, pero ¿bendición para quién? Para ti. Va a ser de bendición para ti. Esto es muy, muy importante. Es crucial. Es clave. Por eso tú tienes que asegurarte de bendecir a tus papás. Y le digo, ¿y qué vas a hacer con el tercer cheque? Dice, no, hermano, el tercer cheque ahora sí me lo voy a gastar. Le digo, no, no, no. Se lo vas a dar a tu predicador. Dice, ¡ah, hermano, no, no se vale! No, ya no se lo vas a dar al predicador. Está bien. Está bien. Dáselo a alguien que lo necesite. El concepto del dinero es que el dinero o te controla o te domina o tú puedes lidiar con él. El dinero es complicado. El dinero es difícil. El dinero es parte de lo que uno tiene que estar viviendo. Pero ¿cómo manejamos las finanzas? Primer principio, honra a Jehová tu Dios con tus bienes. Número uno, si la familia lo honra, la familia va a ser totalmente ¿qué? Bendecida. Número dos, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, miramos otro concepto. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Hermano Dan, ¿tienes un tripié que agarre un teléfono? ¿Sí? Es que me está fallando la esta. Ayer estuvo bien, pero me está fallando. Hebreos 13, versículo 5 dice así. Número 2. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer que el hombre. Miren, hermanos, vivimos en un país extremadamente rico, tan rico que en la pandemia nos daban incentivos cada 3 o 6 meses. De pronto a mi cuenta llegó un cheque de una cantidad mayor a los $1,000. ¿Todos se recuerdan, hermanos? Y llegaba dinero sin pedírselo al gobierno. Yo nunca le pedí a Trump que me diera dinero.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dinero, pero me llegaba el cheque. Y si tú tenías más de un hijo, si tú tenías 2 hijos, o 3 hijos, o 4 hijos, hay gente que recibió más de 10 mil, 12 mil, gracias hermano, o $14,000. ¿Es verdad o no, hermanos? Levante la mano, ¿quién recibió? No, sí levántenla, no los vamos a cobrar. Todos recibimos del gobierno. Ahora, no te quejes por la inflación. Esa es la razón por la cual hay inflación. Recibiste dinero, ¿y qué hiciste con ese dinero? Te lo gastaste bien padre. ¿O no es cierto, hermanos? Por eso el país, imagínate tú que en Honduras o que en El Salvador hubiera dicho el presidente, tenemos pandemia, vamos a darle a cada quien $1,000. No. En México, tampoco. Ahí vean cómo le hacen. Es un país de gran bendición, hermanos. Pero la bendición tiene una espada de 2 filos. Porque cuando la bendición se torna en maldición es cuando una persona empieza a amar más la bendición que aquel que está bendiciendo. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando uno ama más la bendición que al que está bendiciendo, se torna en problema. Y aquí en Estados Unidos, yo he visto mucha gente que viene de Centroamérica, de Sudamérica, de México. Dice, no, es que el hermano era muy activo acá, era totalmente activo, gloria a Dios. Pero llegó a Estados Unidos, empezó a generar y ya no se reúne. O sea, la bendición la transformó en maldición. Era muy activo. ¿Qué quiere decir? Es que no es lo mismo no tener dinero primero y luego tener dinero, que tener dinero y luego no tener dinero. Es muy distinto, hermanos. Porque cuando una persona por primera vez tiene dinero, hermanos, no sabe qué hacer con el dinero. Se le va a la cabeza. Y la Biblia dice claramente, sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. Esto es, si tú vas a amar el dinero, como familia vas a tener problemas. Porque el primer concepto es bendecir a Dios con tus bienes. El segundo concepto es que no ames el dinero. Porque si lo amas va a haber problema. Y la otra cosa es, aprende a estar contento con lo que tienes. Ahora, Si ves cómo la hermana abre su ropero, en tiempos antiguos, su closet del día de hoy, y ve vestidos. Y algunos todavía traen la etiqueta. Ni siquiera los ha utilizado, pero ya está comprando otro vestido. Y no está contenta con lo que tiene ahora. Y se excusa diciendo, no, es que me llegó un cupón de 30%. Es una gran oferta. Yo trabajé en negocios. Escúchame bien, las ofertas no existen. No, que sí existen. No existen, hermanos. Son un medio para hacerte adicto a la compra o a la compañía. Un cupón de 30 y te damos $10, pero cuando regresas no vas a gastar $10. ¿Me están siguiendo todos? Es un concepto de negocio, te lo dice alguien que estuvo en negocios mucho tiempo, hermanos. Compra uno, el otro es gratis, son mentiras, no hay nada gratis. No hay nada gratis. ¿Qué sucede si tú no estás contento con lo que tienes ahora? Va a haber un gran problema. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Bueno, Eclesiastés capítulo 5, versículo 11. Entonces, empecemos a ver, ¿cómo puedo yo tener finanzas? La primera parte en las finanzas es que yo tengo que bendecir a Dios con mis bienes, número uno. La segunda parte es que yo no puedo amar el dinero y tengo que empezar a estar contento con lo que tengo. ¿Cuándo, hermanos? Ahora, 5:11 dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Repito, cuando aumentan los bienes, entonces también aumentan los que los consumen. Escúchame bien, cuando yo me casé con mi esposa, lo único que yo pagaba era la luz, el gas, el agua y la renta, el alquiler. ¿Y qué hacía cuando veía la televisión? Le movía las antenas para ver los canales. Y de pronto vino la idea del cable y pusimos cable. Y luego vino la idea del internet y pusimos internet. Y luego vino la idea de los celulares cuando cobraban por texto y por minutos. ¿Te acuerdas cuando no eran ilimitados? Y pusimos celular. Y tú, entre más dinero tienes, más van a aumentar aquellos que lo consumen. En una familia, tú dices, si yo ganara más dinero, tendría más. Es una mentira. Porque más dinero gastas y te lo empiezas a gastar más y más. Estamos en un país, hermanos, yo vivo en Illinois, muy similar aquí a Virginia. Los hermanos que trabajan en construcción son trabajos temporales. Y de la primavera hacia el otoño ganan mucho más de lo que ganan en invierno. Pero sus esposas no comprenden eso y ellas siguen gastando igual como si estuvieran en primavera o en verano. Porque aumentan los que lo consumen. A veces tienes dinero, ya no sabes en qué voy a gastar. ¿Para qué vas a la tienda? A ver, ¿qué gasto? La expresión bíblica en Timoteo, no te enredarás en los negocios de la vida, tiene que ver con eso. Dice, el que fue tomado por soldado, es una expresión griega, cuando iba el soldado por los mercados, dice, no te vas a detener a preguntar. Antes uno tenía que ir a la tienda a comprar, a enredarse en los negocios de la vida. Ahora, la hermana llega una cajita y se pone feliz. ¿Qué ordenaste en Amazon? No sé, mi amor. Llega una bolsa de plástico de China, de Temu. ¿Qué compra? No sé, mi amor, pero estoy emocionado. Ya no tienes que salir para comprar. Puedes comprar desde tu dispositivo, porque aumentan los bienes y aumentan los que consumen. Entonces, ¿cómo le podemos hacer en este concepto? Es obvio, no es un secreto, disculpa las palabras, es obvio, no es un secreto. Escúchame bien, ¿ok? La primera regla que yo le doy a la gente, porque también damos consejería financiera, porque esto fue lo que hice por mucho tiempo, y hay gente de negocios que me busca, Yo entrené a un hombre que tiene franquicias de McDonald's en Hawái. Yo conocí Hawái por este hombre. Era un empleado que tenía aproximadamente 23 años, llegó a Chicago, donde está la matriz de McDonald's. Me dicen, queremos que lo entrenes tú, lo empecé a entrenar y un día estoy trabajando en el restaurante cuando era gerente general y está llorando en la bodega. Voy para atrás, está llorando, le digo, what is wrong with you, man? Y está llorando, ¿por qué lloras? Dice, eso está muy difícil. Le digo, pues bienvenido a la vida. Me agarró tanta confianza que después me dice, te voy a decir un secreto. Le digo, a ver, dime. Fíjate que mi papá es dueño de franquicias en Hawái. Pues yo digo, qué bueno, ¿por qué no me habías dicho? Es que mi papá no quiere que nadie sepa porque no quiere que me traten diferente, que me den un trato especial. Digo, no, yo te voy a poner a trabajar, aunque seas el presidente de la compañía. ¿Y qué pasó? Después él me envió, me dice un día que fui, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no me aconsejas? ¿Por qué no me dices? Y me llevó, o sea, estaba yo de vacaciones. Dice, ven, dice, vamos un día, dice, te voy a invitar a comer. Le digo, no, me vas a invitar a que te asesore, que vamos a ver. Y entonces empecé a asesorarlo, ¿ok? Y okay, esto es lo que tienes que hacer. Es un concepto muy fácil que la gente joven no ha entendido. Ni la generación milenio, ni la generación X, ni la generación de cristal no entienden este concepto. Escucha lo que te voy a decir, hermanos. En cuanto a las finanzas en la familia, tienes que entender esto. Son tres pasos sencillos. Número uno, querer. Número dos, hacer. Y número tres, obtener. Vamos a repetirlo, iglesia, a ver si me entendieron. Número uno, número dos, número tres, pero no es lo que hacemos. Por eso las familias tienen problemas, los matrimonios están matando. Porque lo que los matrimonios hacen no es esto, lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos primero, ¿qué? Quieren. Y luego, ¿qué? Obtienen. ¿Ves la regla? Rompen la regla lógica de las finanzas. Yo quiero. ¿Qué quieres, Caleb? Unos tenis. Muy bien. ¿Cuánto cuestan? 100. Muy bien, $100 cuestan los tenis. Está bien. Es lo que quieres, bien. Dice, papá, nada más pasa la tarjeta. No, chiquito. ¿Quieres? Ahora tienes que hacer $100. No, pero es que los puedes obtener. Sí, el punto de gratificación, ¿sí? Estamos totalmente seguros porque en la neurociencia se conecta el cerebro. Y la metonimia, que es lo que hace que te dé alegría, es como una fuerza energética que hace que tu cerebro se sienta contento. Y cuando tú compras algo, ¡pum!, te sientes contento. Esto está comprobado, manos. O sea, conectaron a gente del cerebro, los llevaron a hacer compras y cuando hicieron, vieron cómo se movía. Dice, ok, esto le está causando gozo y alegría. Pero luego llegaba al sobre y les causaba tristeza y frustración y depresión. ¿Sí ves el concepto? Regla número uno como familia es, primero vamos a querer, sí, pero primero vamos a hacer. Ahorita está todo al revés. Quiero, obtengo, luego hago. No, así no funciona, manos. No es que me gusta el carro. Mira, mi esposa maneja un Toyota RAV4 del 2002. Tiene 22 años, hermanos, corriendo el carrito. Gloria a Dios, hermanos. Y le digo yo a mi esposa, oye, mi amor, ¿no quieres otro carro? Dice, no, yo estoy contenta con mi carrito. Digo, gloria al Señor. Porque el concepto de las finanzas es que, hermanos, es muy fácil en este país porque es un sistema capitalista. Yo trabajé en una empresa, en un corporativo por mucho tiempo. Escúchame bien, ¿ok? A nosotros nos pagan conforme a las ventas y a las ganancias que generamos. A nosotros no nos importa cómo nos pagas. Lo que nos importa es generar ventas y ganancias. El sistema capitalista dice esto. Yo te voy a esclavizar a ti. ¿Cómo? Te voy a dar dinero y tú me vas a pagar más de lo que te presté. Entonces la gente cuando va a comprar un carro... Claro, yo trabajaba para la compañía, me daban automóvil nuevo cada 2 años, hermanos. Yo lo escogía la alfombra, los asientos, era de lujo si quería, hermanos. Ya era un ejecutivo, pero yo no lo pagaba. ¿Con qué llenaba la gasolina? Tenía una tarjeta, una American Express, ¡pum! Vístete bien, me decía la compañía, ¿quieres una corbata? ¡Pum! Lo pagaba la compañía, tenía una porción y ellos lo pagaban. ¿Quién lavaba mi carro? Llegaba ahí, ¿cómo quieres? Lávamelo bien, por favor. ¡Pum! Lo pagaba la compañía. Pero de pronto decidí dejar mi carrera profesional para dedicarme al Evangelio. Y por primera vez, hermanos, ya no tenía carro de la compañía. Y como el salario es muy poco en el ministerio, pues agarré un carro ahí. Se oía todo del carro, hermanos. Todo rechinaba. Y cuando llegué a la gasolinería, por primera vez me percaté de que, ¿sabes qué? Ya no puedo llenar el tanque. Empecé a contar cuántos galones entraban al carro. ¿Sigues el concepto? ¿Podía ir Ricardo a una concesionaria y comprar un automóvil? Claro, tenía muy buen crédito. Podía llegar y ¿qué quiero? Quiero otra vez el carro, el nuevo, su alfombra, totalmente. Pero ¿qué pasa, hermanos? Eso, y me lo dan. Sales manejando del estacionamiento y vas bien contento. Huele todo a nuevo el carro, ¿a poco no? Pero luego va a oler a feo. ¿Por qué? Porque te empiezan a llegar, porque vivimos en una sociedad, hermanos, materialista. El Dios del día de hoy es el Dios dinero. El Dios del día de hoy es yo me veo bien. Entonces, quiero algo, lo obtengo y luego a ver cómo lo pago. ¿Y por qué el hermano está bien estresado? Porque luego vio cómo lo iba a pagar. ¿Y por qué el hermano no saca a la familia y está al tanto de la familia? Porque luego va a ver. ¿Y por qué el hermano deja de venir a la iglesia? Porque tiene que pagar el carro. Estoy hablando solamente del carro. ¿Por qué? Solamente estoy hablando del automóvil. ¿Pero qué pasa cuando es el carro? ¿Cuando es la casa? ¿Cuando es el vestido, hermanos? ¿Cuando es la esposa la que no tiene nada que hacer en la casa? Dice, estoy nerviosa. Vamos a la Target, mi amor. ¡Ay! Y va. Y va la mujer, ¿verdad? A ver qué compro. Y le empieza a echar.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y el hombre va deprimido. Y a veces en el matrimonio hay algo que se le llama infidelidad financiera. Como uno de los dos maneja las finanzas, y uno de los dos es el que sabe cómo están, no sabe cómo decirle al otro. Son las reglas sencillas, jóvenes. ¿Quieres carro? Haz. ¿Quieres tenis? Caleb, haz, genera $100 primero. Pero pasa la ESA, no, es que cuando yo paso la ESA, lo que pasé me va a llegar en un mes. Y aunque me dan 45 días para pagarlo sin intereses, ¿qué pasa si paso la ESA y paso la ESA y paso la ESA y sigo y paso por todos lados la ESA y empiezo a llegar a mi máximo crédito? Y fíjate cómo te agarran, vas a pagar el mínimo. Y tú andas viviendo como rico, ¿a poco no? Además estamos en Virginia, vives como President Biden, ya quieres llegar en tu helicóptero. No se puede vivir de esa manera. ¿Qué es lo que es, hermano? La regla que les doy yo a los matrimonios es, no puedes vivir de crédito. Y esta generación nueva, hermanos, escucha lo que te voy a decir, hermano. Yo le digo esto a los jóvenes de la congregación, porque tenemos una congregación muy grande. Le digo, mira, si yo me voy de vacaciones, no es lo mismo que si tú te vas de vacaciones. A ver, hermano, explícame. Yo ya tengo 30 años de casado. Tengo un patrimonio de 30 años. ¿Tú entiendes ese concepto? Ni yo tengo el carro que tú tienes. ¿Y por qué no tengo el carro que tú tienes? Aunque yo lo podría tal vez comprar. Porque uno va aprendiendo, hermanos, en la vida. No es el olor del carro nuevo el que te hace como persona. No lo es. Si solamente vives de crédito en tu familia, hermanos, vas a tener problemas en tu matrimonio. Esa es ley, hermanos. ¿Cómo se lo explico de mejor manera, hermanos? Vas a la tienda y compras. Y hay hermanos que, mira, yo tengo mi cartera, esta es mi cartera. Solamente tiene tres tarjetas atrás. La licencia, la de débito y una con la que compro todas las cosas. No necesito más. ¿Pero qué pasa con hermanos? Sacan su cartera, hermanos, y tienen en orden Home Depot. ¿Para qué la estás cargando? Por si algo se me antoja. Van a comprar herramienta que solamente usan una vez, hermanos, cada 20 años. Ni que fueras mecánico, ni que fueras albañil. Ahí va la mujer, ¿verdad? Llega la otra mujer. Pásale. Fíjese que estamos vendiendo unas ollas. No, pues pásenle. Y si compra esta olla, le regalo los cuchillos. No, pues siéntese, va. ¿Y cuánto cuestan las ollas? ¿Qué? Pues, ¿qué hacen las ollas? Y hay hermanas que las tienen hasta como si fuera un museo, hermanos, así las ollas, mira. Ni las usan, ¿eh? Nadie las puede usar, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la gratificación que tienen. Se sienten, es más, cuidan más la olla que al esposo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, esa gratificación que tú tienes a través del crédito no es buena. Porque la regla es quiero, hago, luego obtengo. ¿Pero qué es lo que te dicen? Fíjate, pero nada más vas a pagar esto. Y tú dices, ¿qué son $20, mi amor? Sí, pero son 20 de cada bolsa que compraste. Ya son 100. Y le empiezas a añadir y no tienes suficiente. Y el matrimonio empieza a tener fricción. Ves al hombre todo deprimido. Pues, ¿qué tienes? No te preocupes. Oh, mira, mi amor, si nos vamos nosotros ahorita a la Kohl's o la JCPenney, se te va a quitar hasta la depresión. Dice, eso es lo que me tiene deprimido a mí. ¿Y qué sucede, hermanos? Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 28, en un matrimonio, para que las finanzas funcionen y para que la familia funcionen, tenemos que aprender de esto. Una vez me habló Caleb y estaba yo predicando no sé dónde, y bien curioso mi hijo me habló y me dice, papi, quiero hablar contigo. Le digo, sí, papi. Digo, dime, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Dice, papi, es que yo quería pedirte un favor. Le digo, sí, papi, ¿qué quieres? Dice, quiero ver si me prestas dinero. Me empecé a reír. Carcajadas, no, la primera vez que me pide dinero. Le digo, mira, papi, vamos a empezar con la regla número uno. En la familia no puedes prestar dinero. Pero papi, no puedes. Yo te presto dinero, quiere decir que no tienes y quieres algo. Sí, papi, es que cuesta no más tanto, yo te lo doy. Porque nosotros le damos un allowance, ¿verdad? Cada domingo le damos un dinero. Porque es la manera que se puede empezar a generar su administración. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le doy y se le acabó. Le dije, ya no tienes, papi. Ya no hay. Si no hay, no puedes comprar. ¿Y quieres? Es que, haz. ¿Pero qué puedo hacer para hacer? No sé qué vas a hacer. Ve a ver si le cortas el césped al vecino. Ve a ver. Y se puso a hacer pasteles de chocolate. Bueno. Ya, papá, me van a pagar la semana que viene. Pues no, espérate hasta que te paguen. Pero se va a ir la oferta. La oferta no existe. Que sí existe, no existe. Fíjate cómo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 44. Dice así, versículo 43 dice, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás ¿por qué? Por cola. Qué feo se oye, ¿a poco no? ¿Tú ves el perro cómo viene moviendo la cola? Fíjate tú que cuando el banco te presta a ti, tú ya no tienes control. Te dice el banco, me vas a pagar tal día, antes de tal hora, y si no me pagas, ahí va más. Dice una hermana un día, bien chistoso, dice, me dice, hermano, dice, yo no, ese banco que tú tienes no me gusta. Le digo, ¿pero por qué? Siempre me andan cobrando. Le digo, a ver, espérame, ¿por qué te cobran? Dice, no sé, siempre me cobran. Le digo, no, mira, los bancos cobran cuando sobregiras un cheque, cuando te acabas tus fondos. ¡No! Yo no me acabé nada. Le digo, mira, no seas, te invito a que hables al estado de cuenta, fíjate. Fíjate, y cuando se viera sobregiro, sobregiro, sobregiro del sobregiro, sobregiro del sobregiro del sobregiro, hermanos. Ella estaba sobregirada. Escúcheme, hermanos. La esclavitud no se terminó con los principios de los derechos civiles. Seguimos siendo esclavos. Somos esclavos de la vida. Imagínate tú, manos. Trabajas 8 horas para descansar 8 y pasar 8 con tu familia. Pero porque te endeudaste, porque gastaste más y porque amas el dinero, no trabajas 8 horas. Trabajas 8 horas y a veces trabajas hasta part-time. Y es que es overtime, hermano. Y pagan 1.5. Sí, pagan 1.5. Trabajas 5 días para descansar 2, si los descansas, porque muchos dicen, voy a trabajar el sábado y el domingo también, porque ya no voy a, yo no voy a honrar a Dios con el bien de mi tiempo porque tengo que ir a trabajar. Fíjate cómo empieza a cambiar todo, hermanos. Trabajas, hermanos, todo un año para que tengan una semana, 2 semanas de vacaciones. Trabajas hasta los 65 años para jubilarte. ¿Sabes que la palabra júbilo, jubilarse, viene de júbilo, de alegría? Pero con respeto que merecen los más mayores, ¿qué júbilo hay a los 65 años? Si todo duele. ¿Sabes que yo viajo mucho al Medio Oriente, hermanos? Llevamos grupos al Medio Oriente. Y es increíble ver cuánta gente mayor en el Medio Oriente, hermanos. Pero imagínate, subir al monte Sinaí, hermanos. Dice el hermano, ah, es que yo te espero aquí abajo. Pero vamos, no puedo, hermano. Y la hermana, ¿por qué no vino a comer? ¿Le duele? No, hermano, es que no se tomó la de la presión. Y los más pasan por los postes. No, pues, ¿qué júbilo? ¿Trabajas tanto tiempo para qué, hermanos? ¿Para jubilarte de esa manera? Como que estamos engañados. Como que uno no ha pensado bien. El concepto de las finanzas tiene que ver en la familia que no puedes esclavizar tu familia. Es lo que está haciendo este país. Estamos esclavizándonos como país. La deuda sigue aumentando y aumentando y aumentando. Y dice, hermano, ¿a mí qué me importa? Pues, tus hijos van a pagar los impuestos. Y como familia, ¿qué sucede? Si tú te aumentas, estás esclavizándote. Ahí está la familia. Vamos a comprar la casa. Va. Pero no, el crédito no nos alcanza. Pues pídele a alguien. A la iglesia yo les digo, hermano, escúchame, yo tengo ministrando 30 años en la misma congregación. Escúchame lo que voy a decir, hermanos, ¿ok? Regla número 1 en la iglesia es, entre los hermanos no prestas dinero. Número 2, no prestas tu firma. Si el banco no te da el préstamo con tu firma, es porque no puedes pagar eso. Que sí puedo, hermano. Entonces declare bien sus impuestos para que pueda. Porque algo no hace sentido. Porque cuando tienen problemas, es que el hermano le prestó al hermano tanto. ¿Sabes qué cara le ve ahora? Le ve cara de Washington y de Franklin. Le ve cara, ¿dónde está mi dinero? Y hay problemas en la familia. Entonces, esos son conceptos tranquilos. No puedes tú esclavizarte de esa manera. Hermanos. Las deudas son esclavizadas. Yo le digo a la gente, esto es sencillo, hermanos. Una cosa es caminar en el agua cuando la altura del agua te llega a los pies. Otra cosa es caminar en el agua cuando te llega al hombro. Y otra cuando te cubre la cabeza. Una cosa es caminar en agua, en el río, y otra cosa es caminar en lodo. Te paraliza el lodo. No puedes, ¿qué? Caminar. Hace unos 10 días estamos buceando. Y estábamos buceando y yo tengo certificación para buceo. Y el buceo te enseña que cuando bajas debajo del mar tienes que calcular el oxígeno que tienes para poder regresar. Porque si te acaba el oxígeno, ahí te quedas. Y la presión del agua es increíble. Eso, cuando sales tienes que esperarte como unos... Si vas más allá de 80 pies, que fue lo que hicimos esta vez, cuando vas subiendo la superficie te esperas a los 15 pies y tienes que esperarte 3 minutos. ¿Para qué? Para que se adapten tus pulmones, tu cerebro, tus oídos, todo lo demás. Te ecualizas y se empieza a equilibrar todo. ¿Por qué lo haces? Porque no te explota. Cuando una persona se endeuda,
es como si se metiera al agua sin oxígeno. O si tiene un trabajo, tiene oxígeno. Pero eventualmente todos los pagos empiezan a comérselo. Y los problemas empiezan a pasar en la familia. Porque ya que la cosa número dos por la cual siempre está pensando el hombre es ¿qué, hermanos? El dinero. El hombre se empieza a estresar. Y luego pasa lo de la mujer. Dame eso, tú no sabes cómo administrar. Va. ¿Por qué estamos tan endeudados? Por tus cinco bolsitas, mujer. Por las cajitas que llegan afuera. Si ves, la administración tiene que ver con que cómo le hacemos para no entrar en deudas es la clave, hermanos. Por eso la Biblia dice, porque de otra manera, el Bank of America, fíjate, el Capital One, hermanos, yo estaba manejando por aquí, tienen tres edificios. ¿Para qué quieren tres? Tres edificios, hermanos. ¿Sabes cuánto cuesta cada edificio? Una vez le digo al joven, me dicen los jóvenes, oye, hermano, yo no entiendo cómo estos pueden jugar golf todo el tiempo, hasta 5 horas, 6 horas. ¿Y cómo lo pueden pagar? Porque es un deporte caro. Le dije, no, mijo, te lo estás pagando tú. Dice, yo no lo estoy pagando. Yo, ¿lo estás pagando tú? No lo estoy pagando. ¿Qué sí? Porque ¿sabes que todos estos, hermanos, van a comer con los... Ponte a pensar cuánto pagas de intereses al mes, hermanos. Si tienes una tarjeta de 1,000, otra de 2,000, otra de 4,000, y pagas el mínimo, todos los intereses que estás pagando, hermanos, es para que la persona esté jugando, ¿qué, hermanos? Golf. O sea, que él es cabeza y tú eres ¿qué? Yo no lo dije. Lo dijeron ustedes. Entonces, ¿cómo le haces tú para manejar las deudas, hermanos? Y llegamos al punto esencial, hermanos. El punto es, cuando damos consejería, hermanos, y cuando damos este seminario es como de 40 horas, ¿ok? Estoy dando superficialmente, hermanos. Cuando damos psicología, hermanos, lo que tienes que entender es que hay un hombre, hermanos, que decidió estudiar. Su nombre es Ken Honda, es un japonés. Y Ken Honda, hermanos, lo que hizo fue que empezó a estudiar a los seres humanos, específicamente en cuanto a la economía. Y desarrolló un estudio que se le llama las personalidades de economía. Son varias, son más de 7. Y dijo, todas las personas están clasificadas en una de estas personalidades, todas. Sin importar. Y está muy interesante. Y luego lo desarrolla Julia Cameron y un judío que se llama Víctor Saadia, que vive en Polanco, en México, todavía lo aclara mucho más. Y dice, ¿cuál es tu personalidad en cuanto a la economía? Voy a describirles, ¿ok? No quiero que se vayan a apuntar más, que digan, este es mi esposo. No. Quiero que las mediten y ahorita voy a decir cómo podemos a administrar las finanzas en la familia en eso, ¿ok? La primera personalidad, hermanos, tiene que ver con lo que se llama el ahorrador compulsivo. ¿Quién es el ahorrador compulsivo? Es aquel que en toda su vida trata de ahorrar. Es aquel que cuando llega el papel de baño, hermanos, que es doble, lo separa.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Quiere ahorrar. Es aquel que se vayan 30 segundos para que el agua. O sea, es el que en todo quiere ahorrar. Es el que toma el vuelo de avión, no importa cuántas escalas haga, con que le salga más barato. Va al Salvador y dice, va a hacer escala en México, va a regresar a Houston, va a entrar luego a Jamaica y luego entra a Puerto Rico, luego llega a Panamá y luego llega a Honduras. Pero te sale a la mitad y va bien contento. Pierde todo el día, pero va bien contento. El ahorrador compulsivo. Su enfoque está solamente en buscar las mejores tácticas para ahorrar. Y de hecho, las mismas, el precio, la exactitud, todo eso cree que está ahorrando. Es una persona, como le dicen en México, coda, tacaña. Levanten la mano si alguien conoce a alguien que tiene una personalidad de ahorrador compulsivo. Levántela, no lo apunte, no le haga. No. Levante la mano, nadie. Qué bueno, nadie, ahí está. Este, realmente lo que sucede es que nunca comprenden por qué otros no economizan. O sea, este está tan centrado en su forma de persona que cuando ve al cuñado, a la hermana, al papá, dices, siempre se está, lo está criticando y juzgando. Es que gastan mucho. Es que no se puede hacer eso. Es que eso es mucho gasto. O sea, nunca puede llevar a la familia al restaurante porque es mucho dinero. Es mucho. Es más, una vez fui a Ciudad de México, me llevaron al Hotel de México a comer. Bien bonito el restaurante, ¿ok? Subes y arriba está dando vueltas el este. No, te puedes hasta marear porque está dando vueltas el este. Y me dice un joven, era como de 20, 27 años, me dice, estaba recién casado, me dice, hermano Ricardo, porque hablan así con el hotel. Hermano Ricardo, dice, usted no vea lo de la derecha, nada más vea lo de la izquierda. Y digo, ¿por qué? Dice, porque la derecha tiene el precio y eso no quiero que se preocupe. Porque yo tengo la personalidad de ahorrador compulsivo. Yo veo qué. ¿Cuánto cuesta? O sea, de tal manera que digo, si la limonada cuesta $3, pues le voy a pedir 4 limones, 2 paquetes de azúcar y una botella. Y yo me la voy a hacer. ¿Sí me tienen todos? Se ríen, pero es la verdad. Número 2. Luego tenemos al gastador compulsivo. Es aquel, hermanos, que le encanta gastar. Su lema es, para eso trabajo. Para eso me lo merezco. ¿Verdad? Es más, se piensa que pasar un tiempo con los ahorradores compulsivos es aburrido. O sea, si tú estás casada con un ahorrador compulsivo y tú eres gastadora compulsiva, es pólvora. ¿Ya ves cómo tiene que ver con la familia? Es pólvora. Ellos son aquellos, ¿verdad?, que piensan y tienen que pasar el tiempo gastando, gastando, costando. ¿Por qué? Porque comprar los hace sentir en control. Pero eso tiene que ver, hermanos, con algo más importante, ¿ok? Es un estudio muy profundo. Tiene que ver con que cuando uno es niño, escuchan esto, cuando uno es pequeño, hermanos, y su papá no le dedica mucho tiempo a uno, y su papá llegaba a la casa bien tarde, y lo único que le daba era un regalo para que su papá no se sintiera culpable porque no pasaba tiempo con ese niño o niña, él lo que entendió, lo que codificó de eso fue, ok, mi papá me regala algo y eso significa amar. La materia es amar. Entonces, cuando esa niña crece y se hace un adulto, dice, la única forma que yo me puedo amar a mí misma es que, ¿qué? Que me regale cosas. No importa cuánto gaste. Tiene que ver con un concepto más grande. Número 3. ¿Quién sigue aquí, hermanos? ¿Todos siguen aquí? ¿Alguien conoce a un gastador compulsivo, hermanos? No apunten, no apunten. Es hermano. No lo maten, tranquilos. Número 3. El trabajador compulsivo. Son las personas que solo trabajando están tranquilas y contentas. Trabajan, 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 trabanca. No pueden pasar tiempo con la familia porque están, ¿qué? Trabajando. Llegan, oye, ¿y tu esposo? Trabajando. Había una película popular en México de Pedro Infante que el hombre llegaba, ya me voy, mujer, ya me voy, vieja, y se iba. Porque se iba al otro trabajo. Ya llegó, ya me voy. Se iba. ¿Qué vida es esa, hermanos? Yo en McDonald's tenía empleados que trabajaban, hermanos, 8 horas, se iban al otro trabajo y todavía tenían un part-time el fin de semana. ¿Qué vida es esa, hermanos? Ya uno va creciendo, llegas a los 40, 50, ya no vas los sábados. Dices, no, ¿qué voy los sábados? Dices, te matas en el trabajo, ¿para qué? ¿Para que tu esposa pague el vestido que no utiliza? ¿Para qué? Para que el carro se te descomponga y solamente lo puedes llevar a la concesionaria porque es tan caro, porque es europeo. No tiene que ver con la mente, hermanos. Tiene uno que pensar en esa parte. Y luego viene, y hay varios así, poco a poco, el indiferente al dinero. El cual dice, no, el dinero no importa. Es más, muchas veces tiene algún familiar cercano que se encarga de ellos.
¿Dónde vas a vivir? Ay, con mi tío, a ver qué pasa. ¿Qué vas a comer? ¿Quién sabe? Pero eso no importa. Alguien me va a dar de comer. Ay, imagínate tú cuando un esposo es así, hermanos. ¿Cómo vamos a pagar la renta, mi amor? ¿Quién sabe? Tú no te preocupes. Deja que el mundo ruede y cuando venga hacia ti, quítate y que le pase el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Son la gente, hermanos, que nunca se preocupa, pero para el que nunca se preocupa, siempre hay uno que se preocupa. Entonces, cuando el esposo es indiferente al dinero y la esposa, hermanos, es ahorradora compulsiva, imagínate, hermanos, casados. Él como si nada. Ella todo el día estresada. Es que, mi amor, ¿cómo le vamos? Es que, y él, no te preocupes. Ella se está muriendo de un paro cardíaco y él bien tranquilo, mira. ¿Para qué te mueres? ¿Para qué te preocupas? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes, ¿para qué te preocupas? Porque la personalidad de la gente, hermanos, tiene que ver con la familia, las finanzas. ¿Cómo puedes honrar tú a Dios si no te conoces a ti mismo? Y no solamente, hay más personalidades que podríamos detallar. ¿Y qué sucede? Cuando esto está en el matrimonio, hermanos, ¿cómo le hacemos? Mira, nosotros, fíjate cómo es un observador, hermanos. En la iglesia teníamos hace unos 15, 20 años y poníamos la ofrenda. ¿Cuánto ofrendamos? Y había hermanos que iban en la mañana y el tesorero contaba la ofrenda y ponía cuánto se ofrendó. Y luego llegaba en la tarde el hermano que no vino en la mañana y era el único que ofrendaba. Entonces el hermano era muy recto, ¿no? Contaba la ofrenda y luego iba y lo cambiaba. Y todos nos estamos despidiendo y él está cambiando. ¿Sabemos lo que qué? No porque seamos chismosos, sino que pues se da uno cuenta, hermanos. Y una vez yo estaba platicando con él, era un trailero, hermanos. Y ganaba muy bien, hermanos. Pero ofrendaba muy poco, hermanos. Y le digo, oye, me dice, hermano, tengo muchos problemas, dice, muchos problemas. El camión se me sigue descomponiendo, dice. No me alcanza para esto. Le digo, oye, ¿me permites decirte algo? Porque la ofrenda es privada y no me debería dar cuenta, pero discúlpame, el hermano lo cambió y me di cuenta. Mira, número uno, no vas al servicio en la mañana porque estás desvelado. No estás ahorrando a Dios con tu tiempo el primer día de qué? De la semana. Número dos, mira lo que ofrendas, ¿verdad? Porque yo soy bien directo, no me ando con que, a ver, mira lo que ofrendas, va. O sea, ¿cuánto ganas por hora como trailero? $150. O sea, pero estás ofrendando $5, va. O sea, quiero que tú pienses, te estoy dando un consejo como tu predicador. O sea, tú tienes que entender dos cosas. Que uno, conforme siembra, ¿qué, manos? Cosecha. Pues lo que estás cosechando son tus $5. Hermano, pero es que así es la vida. Escúchenme, hermanos, hermanas. Cuando uno aprende a bendecir a Dios con sus bienes, te va a ir bien en la vida, hermanos. Pero la iglesia a veces no sabemos ni ofrendar. Yo le dije a los hermanos, a ver, ¿qué pasa en marzo y abril? Pues quién sabe. No, ¿cómo que quién sabe? ¿Qué pasa? No, hermano, pues llenamos nuestros impuestos. Pues tiene que darle a Dios conforme haya qué, prosperado. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes. ¿Tú crees que tu hijo no se da cuenta? ¿Tú crees que yo soy chismoso? Estás tú así y sacas la ofrenda y pasan el canasto y está tu hijo, mira. Y ve que das $1. Y luego te lo llevas a comer y en la comida pagas $50. Tu hijo no es tonto. ¿Sabes qué mensaje le acabas de dar a tu hijo? Dale tus obras a Dios y date lo mejor para ti. ¿Cómo puede una familia ser bendecida así? Pero ¿qué pasa si el hermano dice, ok, antes de llegar al edificio, ¿saben qué? Gané esto, conforme yo haya prosperado voy a ofrendar. No se sabe cuánto porque le va a hacer lo que le va a decidir. Y dice, hermano, había hermanos que hasta daban el mejor billete. ¿Por qué era para quién, hermanos?
para Dios. Veían los dos bienes, está mejor, este es el que lo voy a dar a Dios. Es un concepto de principio. Y cuando tus hijos ven lo que das, tus hijos empiezan a ser benévolos. Pero no es benevolencia para con Dios, es un acto de adoración. Cada uno dé conforme puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a qué, hermanos. Y no solamente eso dice Dios. Y Él, el que da la semilla, hará que vuelva a abundar. Entonces, cuando uno ofrenda, hermanos, bien, le va bien en la vida. Pero si no ofrendas bien, hermanos, te va mal. Honra con tus bienes a Jehová, dice el primer principio. Dale a Dios lo que es de Dios. No se lo estés. No, pues es que yo lo doy y el hermano Adán, mira, anda muy en sus RAV4 4. No. Es lo que le dije al brother. Oye, pues esto no hace sentido, brother. Mi esposa tiene un 2002 y tú tienes un 2023. Aquí algo no hace sentido. Pero él tiene su pago y yo no lo pago. ¿Sí ves? Él tiene su preocupación y yo ya no me preocupo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? No tienes que fijarte cómo se distribuye. Tú se lo das a Dios. Dios te va a bendecir a ti, hermanos. Escúchame, tengo 30 años ministrando, hermanos. Cuando hermanos se dedican a ofrendar, a bendecir a Dios con sus bienes bien, hermanos, les va bien en su vida, hermanos. No les falta nada. Pero en el momento que eres tacaño para con Dios. No, pues es que si le doy, me voy a quedar sin dinero. Pero ¿por qué no le das a Dios? Porque estás endeudado. Si te fijas, ahorita está el interés, hermanos, de una tarjeta de crédito de tienda, 27.99 de intereses, hermanos. ¿Ah? Si debes $100, son $27 al año. Si debes 1,000, son 270 al año. Y si debes 10,000, son 2,700 al año. Si debes 2,700, hermanos, entre 12, son más de 200 al mes de intereses que estás pagando. Y le das a Dios $5. Y al que está jugando golf, le estás dando 200 para que juegue, ¿qué, hermanos? Golf. ¿Por qué? Porque no puedes controlar la energía que está en el cerebro. Es que tengo que comprar una cajita, ya tengo que comprar algo. Hasta me pongo nervioso porque no he comprado nada en 2 días. Oye, pues, ¿qué pasa? Cuando un matrimonio y una familia, hermanos, le da a Dios lo que es de Dios, no le va bien. Número 2, cuando una familia está contento con lo que tiene ahora, hermanos. Tienes que aprender a estar contento. ¿No eras feliz en El Salvador? ¿Sin internet eras feliz? ¿Sin carro eras feliz? Explícame cómo es eso de la felicidad. El contentamiento es aceptar tu realidad y decirle, ¿sabes qué, Señor? No tengo carro del año, gracias. Y si tienes, gracias. Pero no voy a sacrificar a mi familia por un carro del año. Es un concepto de familia. ¿Cómo ordeno mis finanzas? Señor, estoy contento con lo que tenga ahora. No quiere decir que no puedas mejorar tu forma de vivir. Sí, pero no para que sacrifiques tu familia. Porque los hijos, hermanos, crecen muy rápido. Y a veces pasamos más tiempo, hermanos, pagando para que una persona juegue golf que pasando tiempo con nuestros hijos. ¿Sabes qué es lo que mejor puedes gastar en tus hijos? Tu tiempo. Qué bonito cuando un padre de familia tiene tiempo para su familia. ¿Saben qué? No los voy a llevar a comer al restaurante, pero vamos a ir un día de campo. Y vamos a comer sándwiches. No tienen jamón, puro frijol. Pero vamos a estar juntos. El niño no se va a acordar del jamón, hermanos. Se va a acordar de que pasas tiempo con ellos. La iglesia de Cristo está perdiendo muchas familias. Se están destruyendo, ¿por qué, hermanos? Por las finanzas. Es una realidad, hermanos. El hombre y la mujer están siempre estresados, chocando, peleando. Es que tú, es que yo, es que tú, es que yo, es... Siempre porque no saben reconocer su personalidad. ¿Y por qué? Porque no saben controlar aquello que los hace gastar su bendición. ¿Pero qué pasaría, hermanos? Te invito a que veas esto. Vivimos en Virginia, yo vivo en Illinois. ¿Qué pasaría si tu casa ya estuviese pagada? Piénsalo. Y tu carro ya estuviera pagado. Piénsalo. Yo nada más una vez compré carro para pagarlo por meses. Y a los 4 meses lo pagué. Cuando vi el pago dije que válgame, ¿qué es esto? En el año 2002 que le compré carro a mi esposa, $400 de pago. Una locura, hermanos. Y ahora fui a ver una concesionaria el año, hace como 4 meses fui. Y entré y vi, dije, pues ya se lo voy a reemplazar a mi esposa. Dije, no, ya. Y ya lo vi, dije, bueno, y le digo, oiga, ¿y como cuánto sale el pago? Dice, barato. Pues a ver, $800. Dije, ¿qué? Dice, y nada más es para 7 años. Digo, ¿qué? ¿7 años? Es mucho tiempo, hermanos. Imagínate que ya tienes tu carro pagado. Imagínate que cuando vas a la tienda, no sacas plástico, no paga alguien más por ti. Sacas efectivo y lo pagas tú. Todo sería muy diferente. Le digo a los jóvenes, te quieres ir a viajar, pero con deudas, eso no es viaje. Que tus lujos sean el producto de tus ganancias, no el producto de tus deudas. Imagínate que trabajas solamente 40 horas a la semana. Imagínate que te pudieras jubilar a los 55 años. Cuando todavía hay fuerza. Bueno, 45. Bueno, 35. ¿No sería diferente tu vida, hermano? ¿No sería diferente tu vida? Imagínate que cuando vayas al restaurante le digas a tu suegra, suegrita, vamos a comer. Pero suegrita, no vea lo de la derecha. Ay, mijito. ¿Cómo así? Vea lo que quiera para mi suegra, porque es un amor. Y a mi hijo, no, ustedes lo pidan lo que quieran. Fíjate el concepto, hermanos. Pero no estás preocupado de que te va a llegar el sobrecito. Porque la gente llega al sobrecito, ¿qué hace? Lo guarda. Lo guarda. Es más, ni lo quiere abrir. No lo voy a abrir porque me da miedo. Hermanos, las familias sufren por ello. Y el sistema capitalista, porque yo estudié negocios, se ha ampliado por todo el mundo. Es una esclavitud financiera en todo el mundo y tu familia carga grandes cadenas. ¿Cómo puedes adorar a Dios? O sea, ¿cómo puedes venir a la iglesia a adorar a Dios cuando le debes a todos? No te puedes ni enfocar, estás preocupado que tienes que ir a trabajar. ¿Por qué no vienes a trabajar? Porque tienes que, a adorar porque tienes que trabajar, hermano. Imagínate, pero si todo esto fuera así, y si desde pequeño te hubiera enseñado a Dios, ¿sabes qué? ¿Quieres? Primero haz. No es malo querer, hermanos. Pero fíjate, el noveno mandamiento, no codiciarás. No codiciarás lo que tiene tu hermano o hermana. Y tú andas viendo ahí por la ventana. Mira, una máquina para cortar el pasto nueva. Ay, yo quiero una de esas. Y en la iglesia, mira, la hermana compró ese vestido que yo quería. Y yo también lo quiero. Y el hermano, yo quiero un truck, una trocota grandota. Blindada como el presidente Biden. Así la quiero. Me la merezco, ¿no, hermanos? Si codicias, tu familia se va a probar con más. Imagínate qué sucedería, hermanos, si en tu familia pudieras vivir de esa manera. ¿Sabes qué? Dios dijo, te voy a bendecir. Tú serás cabeza y ellos serán cola. Cuando tú agarras eso de una forma correcta, hermanos, tu familia es bendecida. Ayer decía yo que la bendición está en la mujer. ¿Vea que les decía eso yo ayer, hermanos? ¿No se merece la mujer todo, hermanos? ¿Amén o no, hermanos? Ya estoy preocupado. Pero si no le puedes dar porque estás todo preocupado, hermanos. Pero imagínate qué bonito sería que le dijeras, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a la tienda. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Me llegaron los impuestos. Ya aparté esto para Dios. Pero mira, mi amor, te voy a dar $2,000 para que gastes en lo que ¿qué? Quieras. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, amén, pero hace rato no hacía nada. Y a los hijos también. ¿Pero sabes por qué no podemos hacer eso, hermanos? Porque estamos caminando debajo del lodo. Acabo con este ejemplo, hermanos. Di el seminario en la congregación, duramos como 6-7 meses.
les di una educación increíble a los adolescentes, una educación a los jóvenes, a los de la universidad, a todos. Y había un hermano atrás. 3 meses después que acabo el seminario, estamos en un campamento bien bonito que se hace en Chicago. Y llega el hermano, manos, con una troca del año. ¿Ok? Yo lo veo manejar así. Dije, pues, ¿este quién es? Y baja la ventana y ahorita que te bajes, a ver cómo te va. Y se bajó el hermano. Y dije, vamos a... Broda, dice, hermano, ya sé. Me dijiste. Fíjate, escúchanos. Broda, ¿cuánto tiempo? No le pregunté cuánto le costó. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto tiempo vas a comprar? Dice, en 9 años. Le dijo, ya tienes una niña. ¿Cómo? De 9 años, mira. Y le digo, hermano, ¿sabes qué? ¿Tú qué dijiste? Me dio el hermano toda la Biblia. En cuanto a mis finanzas, yo lo agarré y lo tiré a la basura. Le digo, escucha bien. Yo te dije lo que va a pasar, hermanos. No pasó ni 2 meses, hermanos. La chocó. ¿Dónde está tu niña, hermano? Ya choquero. Y como la compró usada, era nueva, pero usada, hermanos. El seguro no cubría porque ya se había devaluado la camioneta. Sin camioneta, con deuda. ¿Sí me entiendes? Yo digo, ¿por qué no entienden lo que les estamos diciendo, hermanos? La única manera que el hombre es sabio es si lleva a la obra lo que se le está enseñando. No ser solamente oidores, sino que, hermanos, de esto podría hablar toda la noche, hermanos. Pero ya los ahorradores compulsivos se me están quedando viendo feo. Y las gastadoras compulsivas ya no me están viendo bien. Pero escuche, hermanos, cuando uno se va de esta vida, no se va a llevar nada. Lo único que es nuestro en la vida son nuestros hechos. Todo lo demás no es nuestro. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Pero sí vamos a dar cuentas de lo que Dios nos dio en la vida. A algunos les dio un talento, y a otros 2, y a otros 5. Más vale que hagamos con esos talentos lo que Dios quiere de nosotros. Ama a tu familia, cuida a tu familia. Y la palabra más difícil para decir a la mujer es la siguiente, hermanos: no. Practiquémosla. No. Quiero esto, mi amor. No. Porque a veces dice no por el bienestar de la familia. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho no a nuestras oraciones? Pero es por nuestro ¿qué? Pedís. Y pedís mal. Porque pedís para vuestros, ¿qué, manos? Deleites. Matáis. Y ardéis de, ¿qué, manos? De envidia. Y no podéis, ¿qué, manos? Alcanzarnos. Dios bendiga a esta iglesia, a las iglesias de alrededor, hermanos. Ojalá seamos sabios con nuestra familia. Y déjame decirte algo, hermanos. Que tu familia entienda que todo lo que tienes en la vida es gracias a quién. A Dios. Porque un día se va a ir tu mujer, te vas a ir tú. Y lo que tú tienes, dijo Salomón, va a venir otro y se lo va a quemarnos. A gastar. Nadie sabe para quién, hermanos. Trabaja. Le dijo el hermano a la hermana, cuando tengamos 55 años, mi amor, te voy a llevar a Europa. Y era bien tacaño el hermano. A los 53 años se murió la hermana. Los hijos estaban bien enojados con el hermano. Hermano, estamos bien enojados. ¿Qué tienen? Pues ya murió tu mamá hace un año, se volvió. ¿Dónde cree que está mi papá ahorita con la nueva mujer? Estoy hablando en serio, hermanos. ¿Dónde está, hermanos? En Europa. Seamos sabios. Porque nadie sabe para quién, hermanos, ¿qué? No se asusten, ¿eh? Ahorita están los ahorradores compulsivos. ¿Ya ves? ¿Oíste al hermano? Por eso no gastamos. No. Seamos sabios, hermanos. Y sepamos administrar las finanzas en nuestro, ¿qué?
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.